Unos 30 empresarios de diversos sectores realizarán en los próximos meses visitas comerciales a Perú, Chile y México, según anunció la Agencia Oficial Uruguay 21.
La primera misión empresarial compuesta por el ministro de Industria, Roberto Kremerman, y representantes de firmas del rubro informático, alimentos y textiles, partirá hoy a Santiago de Chile y estará allí hasta el 5 de septiembre. Algunos análisis de Uruguay 21 identificaron 27 subpartidas en las que Chile tiene alguna demanda significativa y Uruguay dispone de oferta exportable. Entre otros productos se destacan los sectores de alimentos y bebidas y fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico, además de la industria química, farmacéutica y de autopartes, entre otras.
El expresidente Tabaré Vázquez es el líder político con mayor popularidad, según una encuesta de la consultora Equipos Mori.
De acuerdo a los datos divulgados, Vázquez logra un 63% de popularidad. Le siguen el actual presidente, José Mujica, con un 50%. El vicepresidente Danilo Astori con 48%. Jorge Larrañaga con 36%. Pedro Bordaberry con 33%. Luis Alberto Lacalle con 26%. Y Pablo Mieres con 15%. Entre los votantes del Frente Amplio, Vázquez encabeza las preferencias con 83%. En el Partido Colorado lidera a Bordaberry con 79% y dentro del Partido Nacional el primero es Larrañaga con 60%.
El diputado Fitzgerald Cantero de Vamos Uruguay presentará hoy ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo Nacional de Reparación a las víctimas, causavientes y damnificados de delitos.
De acuerdo a la exposición de motivos, el fondo se financiaría con el 10% de lo que recauda el Estado por concepto de juegos de azar. Según el texto, de aprobarse esta iniciativa, se estaría constituyendo el fondo con una dotación anual de 10 millones de dólares.
La diputada nacionalista Verónica Alonso pedirá respuestas al INAU y solicitará que el Poder Ejecutivo remueva a la directora de adopciones, Beatriz Escarone, a raíz del caso de dos niños de Mercedes que no regresaron a su familia biológica tal como había sido solicitado por la justicia.
La legisladora expresó que la justicia se expidió con claridad en cuanto al tema de los niños de Mercedes y que este camino se podría haber evitado por parte del INAU, que a su criterio trata a los niños como si fueran paquetes.
Alonso agregó que no son solo los niños los que sufren, sino también la familia biológica y la adoptiva. Esto es una muestra clara de que hay una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades, dijo.
Para la legisladora del Partido Nacional, tanto el presidente del INAU, su vicepresidente, como la directora de adopciones en múltiples ocasiones han hablado sobre los beneficios de mantener a los niños en la familia de origen. Sin embargo, en este caso no solo se tomó en cuenta a su abuela biológica, sino que además los separó casi sin aviso, aún sabiendo del vínculo afectivo que tenían, indicó la diputada.
La firma de ropa estadounidense Gap tiene previsto invertir 15 millones de dólares en 3 años para instalar sus locales en Uruguay.
Según informó el diario El País, este fin de semana Gap estará en los shopping Punta Carretas y Montevideo, así como en el Free Shop, y prevé contratar entre 50 y 80 empleados.
La compañía tiene previsto abrir su primer local antes de fin de año en el shopping Punta Carretas, lo que será uno de los mayores ingresos al mercado minorista en 15 años, según consigna el matutino.
Esta sería la segunda franquicia de Gap en América del Sur, luego de Chile. El principal ejecutivo de la firma en el país, Enrique Urioste, relató que Uruguay fue priorizado antes que Argentina y Paraguay, pese a que se trata de un mercado más chico, porque sirve para testear el potencial de la marca y para comenzar a desarrollar actividades. Además, en la decisión también pesó las situaciones macro de coyuntura en la región, como las dificultades en Argentina para la importación de productos de extrazona, que es complicada, según evaluó el ejecutivo.
La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, participará hoy en el lanzamiento del Mes de la Diversidad Sexual.
Según informa el sitio web de la comuna, la quinta edición de septiembre, Mes de la Diversidad Sexual, tiene como objetivo crear espacios y actividades que promuevan la reflexión, análisis, acción y disfrute para contribuir a la visibilización, sensibilización y capacitación de la población en general sobre las realidades y problemáticas de la población.
Bajo la consigna matrimonio igualitario, la diversidad nos hace iguales, la Intendencia de Montevideo y otras instituciones públicas y sociales desarrollarán actividades durante todo el mes.
Vamos con noticias internacionales.
Empezamos en Pakistán. Varias personas murieron hoy a raíz de un atentado suicida contra un vehículo que salía del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Peshawar.
En el ataque resultaron heridos 2 diplomáticos estadounidenses, 2 ciudadanos pakistaníes, miembros del personal del consulado, 4 policías y 11 civiles. Esa zona, que nunca estuvo bajo completo dominio del Estado, sirve de refugio a facciones talibanes, grupos yihadistas y miembros de la red Al-Qaeda, y figura entre las más violentas de Pakistán.
Nos venimos a América Latina. Venezuela celebró ayer el último simulacro electoral previo a los comicios del 7 de octubre, en los que el presidente Hugo Chávez y el candidato opositor Enrique Capriles se disputarán la presidencia del país.
Según destacó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desde el punto de vista técnico, la prueba se desarrolló sin inconvenientes en los 1.553 centros de votación distribuidos en todo el país.
En tanto, el presidente Hugo Chávez indicó que si la oposición gana las próximas elecciones, quizás no se desee desencadena una guerra civil, pero el país entraría en una crisis política, económica y social.
Chávez aludió a las declaraciones del exgobernador de Anzoátegui, David de Lima, exiliado del chavismo y actualmente político independiente, quien recientemente dijo que la aplicación del plan de gobierno opositor abriría la puerta para una guerra civil en Venezuela. Él está hablando en televisión, diciendo que si este plan se aplica aquí, generaría una guerra civil, decía él, se estabilizaría el país de inmediato, y él tiene razón, quizás no una guerra civil, pero entraríamos en otra crisis política, económica, social, señaló el gobernante.
ANCAP anunció que hoy se normalizará el suministro de combustibles y paralelamente informó que tiene preparado un decreto de esencialidad para asegurar la distribución en caso de que se agudice el conflicto con el sindicato de la empresa. Hace minutos aquí en Perspectiva estuvo Sendic hablando. Gonzalo, ¿cuáles eran las líneas principales?
Que desde las 6 de la mañana cargan camiones tanto en la tablada Montevideo como en las refinerías del interior del país, que la normalización sería, según dijo Sendic, del 85%, calculaba él, para la jornada de hoy aquí en Montevideo. Recordad que a las 11 de la mañana hay una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo con la Federación ANCAP.
Repasamos otras noticias que vimos en nuestro panorama más temprano. La Cancillería Uruguaya reclamará esta semana a su par argentina la publicación del informe de monitoreo ambiental del Comité Científico Binacional sobre la planta de UPM y la desembocadura del arroyo Gualeguaychú, según publica hoy la Diaria.
Recordemos que hasta el momento la documentación no se ha difundido porque Uruguay y Argentina no se ponen de acuerdo con respecto a la temperatura a la que vierten los afluentes de la Pastera. En principio se había acordado que se vertieran a un máximo de 30 grados, pero en 2011 Uruguay resolvió unilateralmente elevar el límite a 37 grados, una decisión que Argentina rechazó.
Según dijo el matutino una fuente de la Cancillería, Uruguay sugirió poner las dos opciones, que nuestro país entiende que UPM está habilitada a verter a 37 grados, de acuerdo a su normativa interna, y que Argentina no está de acuerdo en este punto. Ambas posturas se divulgarían en un informe conjunto, junto con la información recabada en las 15 muestras del agua del río Uruguay que fueron tomadas desde que empezó el monitoreo.
De acuerdo a la fuente, Argentina rechazó esa opción y pretende un informe consensuado en el marco de esta situación, es que se producirá el reclamo de la Cancillería uruguaya.
Por último, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, no hará excepciones ni con los países de la región ni con Uruguay en particular, por el recargo del 15% que acaba de establecer en las compras con tarjetas de crédito que realicen los argentinos en el exterior.
Así lo afirmó la República el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. No obstante, según una fuente del kirchnerismo citada por el matutino, hay buena voluntad y la idea es avanzar en la conformación de una mesa de negociación para que Uruguay se perjudique lo menos posible por las restricciones cambiarias que aplica Argentina.